Du stehst auf Krimis mit Twist? Dann schau dir die Serie Die Toten von Mano 2 an. Bei dem Versuch, ein Waisenmädchen zu beschützen, geraten die Kommissare Ment und Elling ins Kreuzfeuer. Und das Mädchen verschwindet spurlos. Zwei Sonderermittler müssen herausfinden, wer die Wahrheit mit allen Mitteln verschleiern möchte. Dich erwartet ein Netz aus Geheimnissen und die Frage, wem kann man überhaupt noch trauen? Die Toten von Mano 2. Jetzt exklusiv streamen in der ARD Mediathek.
Me pasó un milagro en Navidad. No me acordaba que tenía prendido el VPN. Pero por tenerlo prendido, cuando me metí a hacer una reservación para donde voy a ir de vacaciones, me dio un precio más chido y me cobró menos impuestos.
Eso es un truco de holidays súper bueno. Uh-huh. Todo lo que van a reservar, comprar vuelos, pasajes, hágalo con VPN y chequen. Y luego cuando vuelvan a checar, cámbiate de ciudad y vuelves a checar. Uh-huh. Y te mueven los precios.
Sí, porque ellos saben. O sea, se puede sonar conspiranoico, pero no lo es. Ellos saben que te metiste y que te checaron, que viste eso, que te interesa esa cabañita en esa montaña, güey, en ese lugar, güey.
Necesitas ir a esa alberca.
Sí pasa, pero si usan un VPN pueden ayudarse ustedes mismos. Aparte de que pueden proteger sus datos y sus informaciones.
Entonces, y aparte de que si andan fuera de vacaciones, pueden seguir viendo sus shows usando el VPN. Los pueden seguir viendo si te cambiaste de país porque fuiste con la abuela y ya no están ahí tus shows favoritos.
Sí, yo sí voy a ir al gringo, entonces a lo mejor me hace falta también usarlo allá. Pero aprovechen la promo, nordvpn.com/legendarias. Descuento, meses gratis y garantía 30 días. Aprovechenla, ya les cayó el aguinaldo. Denle.
NordVPN.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y los dejamos con este episodio. Eso es así, intro rápido, porque ya saben a lo que van. Segunda parte, continuación de Los Santos.
Yes, y aparte te tenemos carne asada, güey. Ya nos quedamos. Vámonos ya.
Más santos, madre. Más milagros.
Vámonos ya.
Y más dragones.
Los dejamos con más. El episodio 302 de Leyendas Legendarias.
Hay dragones.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Pueden pasar a sentarse. Amén.
Yes.
Pues todavía hay iglesias que hacen la misa completa en ese tono de voz, güey. No entiendo.
¿Toda?
Toda, güey.
Se llama Batalla de Gallos, ¿no?
Todavía.
Ay, güey. Sí es un talento. Uh-huh. Tenemos otra vez, obviamente nos acompaña. Bueno, ya se transformó. Después,
se canonizó.
Se canonizó del episodio pasado. Ahorita tenemos
así a... es. Así es, en esta ocasión no soy Frida Araujo, en esta ocasión soy San Margarito, el santo de las personas chiquitas.
Tengo mucha hambre.
Sí. En la San Margarito le rezas cuando no alcanzas las cosas.
Cuando no alcanzas el cereal.
Te hace piecito.
El santo patrono de
San Margarito. San Margarito, por favor, hazme piecito.
Así es.
Let's do this. En la primera parte de esta saga hablamos de qué es un santo y cómo una persona puede convertirse en uno.
Un chingo de un prepucio.
Y del santo prepucio. Sí, claro.
En su mayor parte fue prepucio, creo.
Fue obra de Dios que yo de llegar al santo prepucio. Ese prepucio quería salir.
Sí, de mis historias favoritas. Sí.
El episodio pasado fue el prepucio, ahora es el pucio y el pospucio.
Qué tonto.
Y pues hoy nos adentramos en aún más santos extraños, santos que probablemente solo sufrían de enfermedades no diagnosticadas y otros cuya vida y retórica forjó los pensamientos y hazañas de su religión por siglos. Y primero les voy a hablar de Santa Litvina, la santa patrona de las enfermedades crónicas y los patinadores de hielo.
¡Wow! Diversa. Okay.
Sí, entonces si tienes cáncer del hígado, o necesitas hacer una triple mortal en las Olimpiadas, la misma santa a la que le rezas.
Sí, oye, ¿y cómo? ¿Y si se equivoca?
Es lo que iba a preguntar yo también, si se equivoca y en lugar.
Sí, bueno.
No gané oro, pero no tengo cáncer.
Así es, o al revés, ¿no? Me morí, pero hice una gran presentación de patinaje.
Gané oro, pero tengo cáncer. Sí. Es el que le arrasó Napoleon Dynamite y Will Ferrell, ¿no, güey? Para ganar esa competencia.
Pues Litvina nació en Schiedam, en Holanda, el 18 de abril de 1380. Su padre, llamado Peter, provenía de una familia noble, mientras que su madre, Petronella, era nacida en Kethel, en Holanda, y era una pobre muchacha de campo. Pero a pesar del título nobiliario de Peter, la familia era pobre. Muy tempranamente, Santa Litvina se sintió atraída por la Madre de Dios y le rezaba ante su imagen milagrosa de Nuestra Señora de Schiedam.
Ok, ¿y esa qué hace? Okay.
Pues es una virgen de allá. Como la Virgen de Guadalupe de aquí, pero es la Virgen de Guadalupe allá.
La Virgen rubia.
Sí, esa está rubia.
También la traen tatuada y así. ¿O no? También vas al tianguis y te consigues una camisa con su imagen.
También aparece sudadera. En el pan.
Y traes zapatitos aparece de madera.
Tu cuadrito holográfico, ¿no? Donde abre y cierra los ojos.
Acá. Con sus tulipanes.
Al huevo.
Pues, durante el invierno de 1395, Litvina fue a patinar en hielo con sus amigas, una de las cuales, por bully, la hizo caer sobre el hielo con tanta violencia que se rompió una costilla de la derecha. Oh. Como no habían doctores, su herida se gangrenó, lo que le causó una infección misteriosa que le causó una discapacidad progresiva que la dejó en cama por el resto de su vida y con un dolor crónico.
Ok.
Dada su situación, mucha gente asumió correctamente que Litvina estaba poseída por un demonio.
Wow.
Claro. Entonces la familia llevó a un sacerdote que la exorcizara. Pero el padrecito se dio cuenta que la niña no solo no estaba poseída, sino todo lo contrario. Vio en su actitud positiva e incesante fanatismo religioso de la niña una señal de que Dios la quería a ella para que inspirara a los demás.
Dios está aquí.
Pues Litvina se convirtió en una fuente de inspiración y esperanza para muchos que comenzaron a visitarla en su cama para pedirle consejos o que intercediera por ellos o...
La barbilla va, güey.
Sí, güey.
Ya entendí la dualidad de sus, no sé, milagros.
Patronatos.
Sí.
Sí, exactamente.
Chíngate un cigarro, pinche Frida. No, por el personaje.
Ahora, su obra divina provenía de su aparente habilidad para no comer ni dormir. Y los burócratas de su pueblo, de Schiedam, también se intrigaron con esto y decidieron documentar su agonía. Que diga, misteriosa, milagrosa existencia. Esto está bien gracioso.
Que llegan y, ay, mira, o sea, digo, voy a usar una comparación que me ha tocado ver a mí en persona cuando de repente llegan así con mi hermano y tienes capacidad y lo ven y dicen, ay, mira, tu hermano es una inspiración. Y digo, pues es una persona primero. A ver, explícale qué es inspiración, a ver si te entiende.
Pues acá hicieron un documento donde lo documentaron todo. Y dicho documento dice que la niña no solo comía pedacitos de manzana o higo y vino aguado. Que solo comía, nomás le daban comida, pedacitos de manzana, higo y vino aguado. O sea, que como le echaban pajarito, agua al vino.
Como,
sí.
Como pajarito rescatado, no, haciendo un palillo de dientes, güey. Sí,
con eso.
Pero con un vino aguado, güey.
No, pues bien.
Con agua. Rebajado porque era una niña, güey.
Ok, rebajado.
Claro, rebajabas el vino, sí, sí. Pero nada, bien peda todo el día.
Sí, pues a gusto.
Comiendo.
Que te va a dar hambre.
Sí, no te duele nada, güey. Nomás andas cachonda. Toda tu existencia, ¿no?
Y le ponían los pedacitos de higo, o sea, así ya directo en la herida de la costilla, güey. Eso está bien.
No, acá tuvieron esto y dijeron, ok, esto está chido, pero vamos a probar que la niña sí sea mágica. Ajá. Y no nomás aguante con comida poquita, culera. Entonces le dieron agua salada contaminada y sobrevivió. Y le daban de tomar agüita salada. Y dijeron, mira, se aguanta, si es niña de Dios.
¿En qué parte de la Biblia dice que le des agua salada contaminada a alguien para ver si es santo o no? Viene justo después de que...
Del diluvio. Después del diluvio, güey.
Después del diluvio, antes del diluvio, después de... De que le dijeron a un güey que matara a su hijo. ¿En qué parte de la Biblia viene esto?
Son de estas mamadas como si es bruja, meter al agua y sí, si flota claro. Es bruja. Ajá,
ajá. Si se enferma divina, con agua salada, no es divina. Ajá,
bueno. Además que no manches, el agua salada a comparación de la infección que le había dado, pues ya sus anticuerpos acá. ¿Esto qué?
Ahí te hablo de su infección y sus anticuerpos o wow. Su milagro, güey.
Ok.
Porque además documentaron la milagrosa habilidad de Litwina para, y cito, mudar pedazos de su piel, huesos e incluso parte de sus intestinos.
Le dio leprilla, güey.
Cayendo leprilla.
Como si
andaba de coqueta tirando rostro.
Yes. Está despedazando a la pobre niña, trae sepsis y no sé qué mil infecciones. Está cayendo en pedazos y para ellos era un milagro. Y todos estos pedazos de la niña los guardaban en frascos sus papás. Wow. Y los tenían alrededor del cuarto como souvenirs, güey. Ay, mira, aquí está el pedacito de intestino que se le cayó a la Ludminina.
Ay, señora vecina Petronela, no sabía que estaba haciendo conservas, fíjese.
Qué rica es esa carne seca. Oh, fuck. Cueritos de santo.
No, qué asco.
Costrita, güey.
Ah, pues este calvario.
Y seguía viva.
Sí. De hecho, duró viva hasta sus 52 años.
¿Qué?
A los 52. Nunca se volvió a parar de la cama. No se pudrió ahí poco a poco.
Bueno, digo, no era de esperarse, ¿no? Pero, era de esperarse, pero... Qué horrible.
Fue demasiado para mí.
Agua, y pues, salada. Acá
fue en la cama. Fue sepultada en una tumba de mármol en la capilla de la iglesia de Sheidan. Los calvinistas destruyeron la capilla, pero sus reliquias fueron llevadas después a Bruselas y fue canonizada por el Papa Leo XIII en 1890.
Los frasquitos, ¿no? Acá.
Son las reliquias, güey. Están en todos lados.
Ay, qué horrible.
Ahora, mientras la iglesia y sus adoradores ven a Litwina como el ejemplo de una persona divina, la comunidad médica ve a Litwina como el posible primer caso documentado de esclerosis múltiple.
Ay, güey. Ok. Yes.
Ya que, y cito, los textos históricos revelan que padecía una enfermedad debilitante que compartía muchas características con la esclerosis múltiple, como la edad de aparición, la duración y el curso de la enfermedad. Dicen que sus síntomas, como los dolores de cabeza, dificultades para caminar y los violentos dolores de dientes, aunado al parálisis de sus piernas y su visión alterada, podrían muy probablemente ser atribuidos a la esclerosis múltiple.
Lo que indicaría... no fue suficiente con la pinche costilla jodida, podrida.
De hecho, creen que se cayó y estaba débil y todo por la esclerosis. Y nomás se le empeoró todo por estar en la cama y porque le daban de comer sal.
Wow.
Y vinito rebajado.
Oh, wow.
Pobre niña.
Pero esto podría indicar que la enfermedad pudo por lo menos haber existido desde el siglo XIV.
Wow.
Ajá. Sí, sí, fue, ajá, dio algo bueno a la comunidad médica.
Buenas noticias, Santa Litwina.
Yep. Si usted tiene esclerosis múltiple, usted no se va a ir al cielo porque los que tienen
esclerosis.
Sí, sí cualquier.
No. ¿No van al cielo?
No. No. Si tienes una deformación del cuerpo, o sea, si eres cojo, manco, enano, ahí viene la Biblia, no puedes ir al cielo.
¡Guau!
Wow. Así es. Sí, eres un indeseable.
Eres un indeseable.
No, bueno, se supone que después del.
De la reforma.
De la reforma judicial donde mandaron a Jesucristo, que hoy nos acompaña de aquel lado. Tenemos un Jesucristo aquí adentro.
Yo pensé que era el de thank you.
Trajimos a nuestro propio parito, dice el ángel Garmont. Después de ya la reforma que hizo Jesucristo, ya se supone que ya pueden entrar todos.
Acepta todos, pero en la Biblia.
Ah, pero en el Antiguo, Antiguo Testamento.
Pero
no se podía.
Yo pregunto: ¿qué no el retirar el. ¿Cómo
ahorita? El prepucio.
El prepucio, ¿qué no es una amputación?
Sí. Pues sí se amputa uno, la neta.
Entonces, sí es una amputación que hacían como en nombre de, ¿no?
Pues pero ese fue ese nombre de Dios.
Ese fue orden de Dios. Ajá. Un día pero Dios dijo, no, oigan, y si se empiezan a cortar el pito, pero nomás la puntita.
¿El ser humano es perfecto?
No.
No, se equivocó en esa parte de Dios. Nomás en eso. Dijo,
¿qué asco el prepucio, güey? No mames.
Sí, no.
O sea, que no lo hizo a su imagen y semejanza.
Ajá. Semejanza. Nada más es semejante.
Sí, es cierto.
Somos
cierto.
Como semidioses, nada más.
Ok, similares. Okay, pero me como gusta que
en
más.
Esa parte dijo: más vamos bailarines. A probar sin prepucio. Okay. Nomás. A ver, quítenme la duda. Quítenme la duda. Córtense la puntita del pito.
Creían que íbamos a dejar de hablar por prepucios en la segunda parte.
No, disculpen. Solo era por los primeros segundos.
Y pues ahora les voy a hablar de uno de los santos más famosos. Quizás no por lo que hizo, sino más bien por la súper erótica y sensual imagen de su muerte. Oh. San Sebastián, un santo tan fabuloso que lo tuvieron que matar dos veces.
Ok.
El santo de los atletas, los arqueros, los soldados y los que sufren de la plaga. No se sabe nada sobre su juventud.
Les gusta bailar.
Ah, sí. Salvo que pudo haber venido del sur de Francia y que se educó en Milán. Se unió al ejército romano en el año 283 después de Cristo, aparentemente para prestar servicio a otros cristianos que estaban siendo perseguidos por los romanos. Quiso ser así como de doble agente. San Sebastián se distinguió por su excelente servicio. Fue ascendido a servir a la guardia pretoriana para proteger al emperador Diocleciano. Acuérdense de Diocleciano, eso es un cabrón para ser santos, una fábrica de santos este güey.
Eso es malo, ¿no?
Depende de qué bando estés. Mientras servía en la guardia pretoriana, los soldados Marco y Marceliano, hermanos gemelos, fueron encarcelados por negarse a hacer sacrificios públicos a los dioses romanos.
Ok.
Entonces, los hermanos eran diáconos de la iglesia cristiana. Durante su encarcelamiento, sus padres los visitaron para implorarles que renunciaran al cristianismo y que dijeran, güey, nomás ve y escúpele nomás, a la estatua de Zeus.
Eso, nomás
para que te saquen.
Para que te llevamos a la casa a cenar y ya, güey. Ya.
Sin embargo, Sebastián convenció a ambos padres para que se convirtieran al cristianismo, güey.
Ay, güey.
Después de condenar a toda una familia a muerte, Sebastián también convirtió a otras personas prominentes, incluido al prefecto local. Obviamente, esto condujo a su descubrimiento y fue reportado como cristiano al emperador Diocleciano en el 286.
Okay.
El emperador reprendió a Sebastián y ordenó que lo mataran atándole una estaca en un campo de entrenamiento de tiro arco para que lo usaran como tiro de práctica.
La verga.
Ajá, y amárrelo al árbol y órale.
Tírenle.
Los comanches hacían eso también con sus prisioneros acá en Estados Unidos. Ajá, sí practicaban tiro.
Pero ya con fusca.
Con todo, primero con lanzas y con
arcos, con sus arcos.
Qué cabrón.
Pues los arqueros acribillaron su cuerpo con flechas. Su cuerpo fue descrito como, y cito, lleno de flechas, como un erizo. San Sebastián.
Bien erizo y compa.
Cuando creyeron.
Pero si te lo traen hasta acá, ¿verdad, güey? Lleno de flechas, güey.
Sí, y si sabes quién es, ¿no? Está así con una pose súper sexy, con la cadera así inclinada. Uh-huh. Amarrado, Iggy Pop, amarrado a un poste así todo penetradote con un chorro de flechas.
Iggy Pop ya no se ve sexy, güey. Ya.
No, ya no.
Bueno, cojo feliz.
No lo he visto.
Menos no tan sexy.
No tan sexy, güey. Eso ya es demasiado sexy.
Pues cuando creyeron que estaba muerto, los arqueros fueron a dejar su cuerpo, lo aventaron ahí y que se perdiera. Pero Irene de Roma, cuyo esposo cristiano era sirviente de Diocleciano y que eventualmente también los matarían a los dos, descubrió que Sebastián todavía estaba vivo y lo escondió y lo cuidó hasta que se recuperó.
Ok.
Una vez que se recuperó...
¿Para qué, güey?
Deja tú, güey. Cuando se recuperó Sebastián, fue con Diocleciano
güey, está vivo.
A sorprenderlo. ¡Él mismo!
¡Ah, no mames!
¡Aquí estoy, cabrón!
¡Me la pelaste!
¡Me la pelaste! Llegó tu Sebastián.
Ay. Está chido, güey. Está chido, ¿no? Llegas y le... güey, no pudiste contra mí, güey. Está...
Sí. Muy como movimiento Harry Potter, diría yo.
Sí.
Sí y no, porque se encontró a Diocleciano junto a una escalera... Y procedió a criticarlo en voz alta y públicamente por su persecución a los cristianos. Diocleciano, sorprendido de que Sebastián todavía estuviera vivo, pues sí, se sorprendió, obviamente, pero recuperó la compostura inmediatamente y ordenó que golpearan a palos al vato enfrente del hilo hasta que lo mataran. Oh. Y que arrejaron su cuerpo a las alcantarillas.
Oh, y...
Entonces no le salió tan chido. Ajá.
Me recordó de las dos. Así con el trauma.
El trauma de Last of Us 2.
No he visto The Last of Us 2. Lo único que vi de The Last of Us fue una de las escenas más horribles que dice la gente que es muy fan de The Last of Us y ahora tengo el corazón herido y no sé ni... No he visto ni siquiera el juego entero. Disculpe usted que haya interrumpido con este comentario. No.
Es bueno, yo necesito que juegues ese juego. Necesito que te destroce como destruyó a mí. Eventualmente su cuerpo fue encontrado por otra mujer cristiana. ¿Quién se lo llevó a las catacumbas? En Roma. 80 años después, su cuerpo fue llevado a la Basílica de Roma, donde sus restos fueron desmembrados para regalar como reliquias. ¡Reliquias! ¡Mane!
¡Pobre güey! O sea, toda la...
¡Mane!
Toda la vida se la pasaron sazonándolo, como, o sea, golpeándolo para que quedara tiernito, güey. Lo, ya lo regalaron.
Ya lo sacaron.
Sí, ¡qué horrible!
Sí, ya cuando estaban desmembrándolo, ya la carne se salía del hueso así.
¡Ay, qué feo!
Lo picaron para sazonarlo chido, güey.
Sí, ándale,
¡qué horrible!
Quedó bien selladito el güey acá.
Y él tiene las reliquias chidas porque está su cráneo en el monasterio de Ebersberg, en Alemania.
Ok.
Ebersberg. Y ahora pasemos a un verdadero pionero, te lo había mencionado, Frida, de la mercadotecnia católica, el odio y muy probablemente el inventor del pánico satánico.
Uh-huh.
Yes.
Pikachu. Papá Pitufo, güey. Es uno de esos.
San Papá Pitufo, San, por favor. Papá
Pitufo. Todo empezó con este San vato, güey. Bernardino de Siena, el santo patrono de la publicidad, la mercadotecnia y, claro, los problemas respiratorios. Todos los santos tienen así como un segundo trabajo bien random.
Sí, es que con uno ya no alcanza. Ya no te hacían santo así... tan rápido.
Esta pues, economía, no mames, güey. Sí.
Es que ese patrón, necesitamos que seas patrón de algo más. Mira, ya hay de la contra la chinches. ¿Qué te parece? Nadie está ocupándose las chinches.
Ferretería de menudo los domingos, güey.
A huevo.
Ferretería entre semana, menudo los domingos. Taller de día, tacos de noche.
Exacto.
Está increíble.
Sí, sí, sí. Mercado tenía un día problemas respiratorios en los fines de semana.
A huevo.
Ahí está.
Pues Bernardino nació el 8 de septiembre de 1380 en Massa Marítima, en la República de Siena, wey, parte del Imperio Romano, lo que era y lo que ahora es Italia. Su padre, Albertolo degli Abisecchi, era un gobernador del condado y la familia Abisecchi tenía una noble providencia. Quedó huérfano a los 6 años y fue adoptado por una tía devota. Después de ayudar a enfermos en la plaga y casi morir el mismo de la plaga, se unió a la orden franciscana y para 1404 fue ordenado como sacerdote. Ahí todo bien. El problema era que en el siglo XV la religión católica no estaba recibiendo los likes de antes en Italia.
Claro.
Así que Bernardino decidió que iba a cambiar las cosas usando mercadotecnia. Viajó por toda Italia y predicó al público en lugar de permanecer enclaustrado y leer sermones solamente en las iglesias. Eso el vato dicen que hacía hasta 8 drafts de cada sermón diario.
Wow.
Escribía varias hojas.
Más como el Brincos Dieras, va, güey. Acá, güey. Un chingo de shows, güey.
Sí, güey. Y puras payasadas.
Puras mamás. Puro helicóptero. Sí,
el Saltos Davas para tus posadas.
Saltos Davas.
Y aunque tenía una voz ronca y débil, se hizo conocido como uno de los más grandes oradores de su tiempo, en gran parte debido a su elegante italiano coloquial y su acertado uso de imágenes de la vida cotidiana. O sea, la mayoría de la gente en la iglesia, todo lo católico era en la iglesia, era en latín, eran con sacerdotes bien mamones. Este vato dijo, yo me voy al parque y les voy a platicar a estos dos y decir, hey, ¿ves cómo cuando te coges a tu tío? Eso está mal. Metía
este predicador que llegaba y volteaba la silla.
¿Sí?
No me digan padre, díganme Bernardino. ¿No?
Literal dijo, ¿saben qué? No vamos a tener misa aquí adentro y vamos a tener misa allá afuera, chavos. ¡Yeah! Agarren sus cosas.
Así que él empezó con todo, ¿eh? Con todo eso de la gente predicando en las calles.
Sí.
Órale.
Era cautivador y su uso creativo del lenguaje atrajo a muchísimas multitudes y condujo al resurgimiento del cristianismo en la Italia de principios del siglo XV. También rebrandió la religión. Fue Bernardino quien inventó el logo que muchos católicos conocen el día de hoy como el IHS.
Ah, sí.
¿Se han visto, no? Las medallitas tienen una I, una H y una S.
No, güey.
Ese monograma. No, nunca lo has visto.
No.
Ahorita que te lo mencioné, las vas a ver en todos lados.
INRI y el pececito es lo que veo en todos lados.
IHS.
INRI, ¿verdad? INRI.
Este monograma trigramático es una abreviación del nombre de Jesús.
Ok.
Jesús, hijo de. ¿Sabes? Pero antes era Y.
Jesús, hijo de su santa madre.
Ajá. Lo que él hizo es cambió la Y de Yusef, que era en hebreo, a la I, que era en griego.
Ok.
Entonces el IHS ya era la I de Jesús, de Jesús.
O sea, el primer diseñador gráfico de registrado.
Sí.
Híjole.
Para una religión que... Pues,
y terminó haciendo hamburguesas.
Era todo un culto.
Le metió.
Bueno, fuera.
No, pues no tenía dos carreras, güey. No, o sea,
sí, es cierto.
Lo que sí es que nunca va a poder comprar casa, güey. O sea, con sus dos carreras, eso no.
Pobrecito.
Este también está rodeado de 12 rayitos del sol, porque pues, es el sol y Dios y bla, bla.
Ajá, 12 pecados.
Sí. Luego predicó que este nuevo logo sustituyera los símbolos paganos de los tiempos. Entonces él estaba bien trucha, güey. Estaba lleno de símbolos para Atena, para Zeus, para Hades, para Perséfone, para mil cosas. Y él empezó a taguear ahí el loguito y a vender medallitas y tablitas talladas en cera con el logo para que la gente...
La medalla.
Viene la plaga con uno de estos simbolitos, se les quita. O sea, además, cuélgueselo aquí, detente, dígale, detente.
Para la niña, para el niño.
Y si bien es celebrado por sus esfuerzos por reformar la Iglesia Católica e inspirar la renovación espiritual, también inventar un nuevo logo para la Iglesia, sus opiniones sobre las mujeres y la homosexualidad reflejan las actitudes predominantes de su tiempo.
¿De su tiempo?
Sí.
Ok.
Y obviamente están muy marcadas por la desigualdad de género y la homofobia. En cuanto a las mujeres, Bernardino se adhirió a las normas patriarcales tradicionales de la época. hizo hincapié en el papel de las mujeres como esposas y madres, alentándolas a ser sumisas a sus maridos y a centrarse en las tareas domésticas.
Ay, ay, don Bernardino.
Pero espérate, Santemacho, porque...
Sí, sí. Santemacho.
El vato, güey.
O sea, gente que se la rodilla, güey.
Hasta lagartijas hacen, güey, no mames.
Ay, no.
Ah, pero no era como todos.
No, mi compa, no, no era como compa, todos. Decía San Bernardino.
También advirtió contra la vanidad femenina y el adorno excesivo, considerando tales comportamientos como distracciones de sus roles principales.
No porque me excito, dijo. Sí.
No, dijo, no, no, o sea, ese tiempo que te pasas maquillando se interpone con el tiempo en el que deberías estarme haciendo un sándwich.
O rezando. O una rezando. De dos. Ajá. Te vas de rezar al sándwich a rezar.
Qué fuerte.
Y si bien fíjate, reconoció...
De rodillas siempre.
De todas maneras, y esto es lo que predicaba en las calles. ¿Sí? Ya, no era, okay. Ya no era nada más la gente católica que iba a la iglesia. Este güey sacó esta retórica a las calles. Ya todo el mundo lo estaba oyendo.
Entonces, ¿en qué momento lo eligieron al presidente?
Pues de hecho, reconoció la importancia de la vida espiritual de las mujeres, algo que no todos los sacerdotes hacían. Y a menudo enmarcó su devoción religiosa en el contexto de sus responsabilidades domésticas. Okay. O sea, dijo, las mujeres también tienen su almita, pero se ganan el lugar en el cielo a... haciendo sándwich.
Ay, a partir de lavar platos. Dijo, ajá. Híjole. Sí, sí. No mames.
¿Quién los va a lavar ahí arriba?
Pero Frida, no lo malinterpretes.
Claro.
¿Por qué? Porque aún así mostró una gran empatía hacia las mujeres. Las que no eran brujas. Porque para ellas decía que había que desaparecerlas de la humanidad todas. Que había que asesinarlas. Pero para las demás mujeres mostró gran empatía usando sus sermones para hacer saber que las prisiones morales y sociales en las que debían vivir las mujeres deberían de ser lo más cómodas y dignas posibles. O sea, hijo, sí, sí está de la verga, pero hombres, trátenlas bonito.
Ajá. No, no, no sean es que tan culeros. Es que tú, hombre, deberías tener en tu presupuesto mensual su puesta de uñas y su corte de cabello.
Y ya, y todos contentos, dijo.
Sí. Pero no mucho, no uñas así, no muy despamparantes, porque eso
no, no, porque están perdiendo tiempo de rezar. Pierden y hacer sándwiches.
Ajá. Claro. Sí, así que un liquid paper, güey, y ya, ¿no? Ese chingo, güey, blancas.
Ahora, en cuanto a la homosexualidad, la postura de Bernardino fue inequívocamente...
La postura fue en cuatro, a él le gustaba que no se haga.
Claro, tú crees que si grita estas cosas no es porque está todo frustrado, güey. Sí.
Las mujeres allá donde no nos puedan ver coger.
Exacto, exacto. Allá distraídas, distraídas.
Qué fuerte. Fue inequívocamente condenatoria. Predicó vehementemente contra las relaciones entre personas del mismo sexo, considerándolas pecaminosas y antinaturales. Sus sermones, o sea, estos sermones son los que dicen
son
ahorita.
Antinaturales y qué rico se ve, pero no, no está bien.
¿Qué tal si me gusta? Así el vato.
Ah, ahorita van a ver. Sí, no está
como, bien, como si antes de la tecnología se pudieran dar cosas antinatura, ¿no? O sea, todo lo que
existe era
natural.
Todo lo que existe es natural.
Incluso, sí, por
inclusive en estos nomás tiempos ni siquiera existía. El homosexualismo era sexo. Pero fue este vato el que metió, porque en la Biblia no habla nada de la homosexualidad, no viene, no existe la palabra. Entonces, mucho de la retórica que usan las religiones católicas contra los homosexuales es de este vato.
Sí, claro.
Sus escritos.
Pero la Dan sí era medio, ¿no? O sea...
Sí, le hablaba mucho. Ay, no, esta no me gustó.
No, Eva, no hagamos eso.
No quiero a
nadie. Déjese llevar, güey.
No, le daba, es que el güey le daba envidia que Eva estaba hablándole a la serpiente. Él quería hablarle a la serpiente.
¿Qué lo conquistó? El biborón, ¿no? Ya cuando vio el biborón, eso dije, ay, sí, sí quiero la mamá.
Pero hoy en día el ser humano se ha creado cosas antinatura como los pugs. Por algo se mueren. Por algo se mueren.
Eso es lo único antinatural que existe, sí. Los amo, pero ya hay que dejar que se extingan.
Pero pues que ya existían, ¿no? O sea, más bien los modificaron demasiado, güey. Sí, porque sí, los esos primeros están bonitos, güey.
Tenían su nariz normal.
Sí, güey. No podían respirar.
El pug original lo hicieron para montar caballos. Montaban caballos.
¿Los pugs? Wow. Ya le encargabas que hiciera.
No, Frida, mandado. No es cierto.
Ay.
No te lo creas, güey. Pero ese güey hace eso seguido.
Ajá. Pero no montaban caballos.
Pero perros montando caballos es una gran imagen. Pero,
los corgis.
Claro. Sí,
el que las se monta el burro.
Ajá. Ah, sí. Bueno, pero regresando
a San Bernardino.
Sus sermones a menudo incluían descripciones gráficas de actos homosexuales. Le encantaba hablar así específicamente cómo cogían entre hombres. Porque eran los hombres. Las lesbianas era como que, pues está mal, pero
usted
no
es
tan
feligres,
mal como los gays.
Hombre. Suba, le mostraré. No se puede.
Esto está mal, ¿eh? Está bien mal. Esto está mal.
Entonces, en el balneario que está aquí a la vuelta, hay unos agujeros.
Oh, sí, lo quiero, lo recibo, recibe el Espíritu Santo.
Sí, en el balneario de Zeus hay unos hoyos y si te hincas a las 2 de la tarde, sale un elemento de Satán. No lo chupen, no lo chupen.
No lo chupen, no lo toquen, no le agarren por abajo mientras le toca por arriba y masajean la parte más hacia atrás.
¡No, no, no! Sí, sí. ¡Estos homosexuales!
Es más, les tengo dibujos que yo mismo realicé.
De lo que no Herodinus. Deben hacer.
Oiga, pero San Bernardino, ¿por qué todos son lobos? No empurro el pedo. Porque todos son animales.
Porque también está mal. Porque pero yo tengo que explorar todo lo que está mal. ¿Cómo vas a saber si está mal? Si
el siguiente paso es ir a Tijuana. Vamos a comprobar el Donkey Show.
El Donkey Show es pecado. Ay. Y esto lo hacía con el objeto de escandalizar y disuadir a su audiencia, que obviamente pues, funcionó con algunas personas porque funciona. Hizo un llamado al ostracismo social e incluso al castigo físico de quienes participaran en tal comportamiento tan atroz.
Mira. Con nalgadas.
Tráiganmelos y los agarro
a vergazos. A bachón.
Y le gustaba predicarle a la gente que usaran como ejemplo la ciudad de Verona, donde le arrancaban las extremidades a los homosexuales, o a Venecia, donde los quemaban. Cosas que pasó una vez y él lo empezó a usar como...
Verona, Ano Rev, al revés, güey.
Ano Rev. Ajá. Ajá. Sí, güey.
Ano Rev. Nah, que...
no, no es cierto. Aniversario, Ano Rev. Ese es un nombre, ¿no? De una
INE.
A nivel de la red. A nivel de la red. Me cruzó esa referencia.
Y en uno de sus sermones dijo lo siguiente, y cito: cada vez que oigáis hablar de sodomía, todos y cada uno de vosotros escupir en el suelo y limpiaros también la boca. Si no quieren cambiar sus costumbres por ningún otro medio, tal vez cambien cuando se burlen de ellos. Escupe fuerte. Quizás el agua de tu asador apague su fuego.
What?
Este vato que está... What? Sí. Está medio horny, ¿va?
Sí.
Escúpele en la cara cuando salga por el agujero, el serpentón.
Escúpele poquito.
Escúpele en el ojo. Sí,
escúpele en la boca. Escúpele hoy.
Lubrica esos malos pensamientos.
Escúpele atrás.
Y también fue él el pionero en decir que los gays causan inundaciones, terremotos y la plaga.
Claro.
Sí, ay, es que los sabe, mendigas. Ay.
Yo insisto y lo he dicho por años. Si los huracanes fueran culpa de los gays, no les tendríamos miedo, güey. Porque no te van a destruir la casa, te la van a redecorar y te la van a dejar fabulosa.
Así.
Sí. Ay, ahí viene el huracán Jaime. Qué bueno, porque no he limpiado en años.
Así, ya. Con mi carro cuando llueve, de que ya se va a lavar. Ajá. O sí, estas retóricas que decían en el siglo XV es lo que están diciendo ahorita pleno.
Hoy en día,
tus tías en Facebook diciendo esas cosas.
Cientos de años seguirán pasando.
Irónicamente, justamente por ser tan pionero, se metió en problemas. Y no fue por ser misógino y homofóbico. La iglesia no tenía ningún problema con eso. Uh-huh. Con lo que sí tenía problemas era con el logo. Resulta que ciertas personas en la institución creían que el logo de IHS era una innovación peligrosa que podría llevar a los feligreses a la idolatría, güey. Claro. Lo que los llevaría a la blasfemia, lo que haría que terminaran en la perdición. Así que lo llevaron a juicio en Roma en 1426. Pero eventualmente el Papa Eugenio IV lo encontró inocente de herejía y Bernardino decidió quedarse en Roma para predicar, porque se dio cuenta que no había predicado todo por allá.
Mm. Ok.
Para 1431 comenzó un nuevo análisis teológico, ahora sobre la economía.
What?
Se centró en estar en contra del pecado de la usura.
Okay.
Es pecado en la Biblia cobrar interés por dinero prestado. ¿Sí? Y eso se llama el pecado de usura. Ajá. Pero su análisis... O sea,
ahora le dicen usureros a los prestamistas que te abusan. Uh-huh. Simón, y te cobran así 200% de interés.
Pero en la Biblia dice que no cobrarás interés sobre prestado. Pero su análisis filosófico se basó más bien en el pecado estaba en que el dinero estuviera en las manos de los pocos. Uh-huh. Y por los pocos, Bernardino se refería a los judíos.
Ah, mira, okay.
Ya se graduó,
ya fue. Yes. Sí.
De hecho,
antisodomita, antisemita.
Ajá, Ajá, de hecho, este santo es considerado como uno de los principales protagonistas del antisemitismo cristiano.
Ok. Yep. ¿Sí le avisaron que Jesús era judío?
Creo que no, güey. Creo que no. Acusaba a los judíos de ser blasfemos por no creer en Jesús, de ser usureros porque cobraban intereses altos en préstamos. También aseguraba que los judíos se dedicaban a robar hostias consagradas para desconsagrarlas.
le escupía un poquito y le limpiaban así lo consagrado. Toma, ya no está consagrado.
Con WD-40, güey, se quita todo. Se esa todo,
si ¿sí? no te desconsagras, te desconsagrará.
Y luego te la tomas y crees que ya te salvaste y nada, te mueres. Y lo fue. Fui por mi hostia.
Pero el domingo. Me acabo de confesar.
No, no, madre, compa. No. Esa madre la cabecearon, güey, antes de que te la comieras, güey.
Porque también controlan el clima y controlan los bancos y el entretenimiento.
¿Eso decía?
Sí,
sí, sí, sí. Controlan los bancos y todo. La misma retórica que escuchábamos ahorita, casi todo de odio y de pánico satánico, viene de este cabrón. También aseguraba que los judíos se dedicaban a robar a ustedes también y que todos los judíos eran partícipes del libelo de sangre, güey. Este fue el primer pánico satánico. El libelo de sangre es una acusación obviamente falsa que Bernardino ayudó a esparcir, donde se decía que los judíos secuestraban a niños católicos para sacrificarlos y usar su sangre en rituales.
Oh. Ah, mira, el adrenocromo. Se están robando el adrenocromo.
Sí, güey. Es el adrenocromo y lo cambiaron los judíos por los satanistas, porque antes no habían satanistas. Pero es la misma historia over and over and over again para asustar a la gente, controlarlos, mandarlos a la iglesia.
Hay una pizzería ahí en Venecia donde agarran niños y los encierran en el sótano.
Los encierran.
Y un balneario donde hay un hoyo, pero no vaya porque sale un biberón.
Ahí era el Chuck E. Cheese de Cielo Vista.
Ahí desapareció un niño de mi edad.
Te agarraban.
En el juego de carrito.
Un niño de mi edad.
Se abrió una pared.
Un niño de 40.
No, no es un niño.
El Chabelo va. ¿Qué onda, cuate?
Somos niños de corazón, Frida. Tenía tres hijos. Ya estaba retirado, pero era un niño de corazón. Estaba jugando Outrun. Bernardino continuó haciendo sus sermones y esparciendo odio por todo el territorio de Italia, decidido de que todos tenían que escuchar su retórica cuando se dio cuenta que no había ido a Nápoles.
Oh, no.
Entonces partió en 1444, pero se murió en el camino.
Yeah. Yeah.
Nápoles. Fue sepultado en la Basílica de San Bernardino, donde se dice que su tumba chorreaba sangre.
Espérate, ¿de qué se murió?
De viejito jodido.
Ya no aguantó
el siglo XV, güey.
Ajá. No, pues ya.
Sí. Traía un picado una muela y ya.
Le dio una gripa al güey.
1444. Ok, ya. Y dicen que su tumba estaba chorreando sangre hasta que no se detuvo la guerra de dos facciones ahí en Italia. ¿Cómo es que Italia eran puros como territorios, confesiones?
Sí, hasta que se juntaran en forma de bota, Simón.
Y fue canonizado por el Papa Nicolás V, 6 años después.
Porque es de gente devota.
Gracias a Margarito. Qué chiste tan bonito.
Mira, récenme.
Que esto fue un mensaje divino, Frida, porque en honor a los 4 comediantes que están en esta mesa, me gustaría presentarles no a uno, sino a 2 santos de la comedia.
Wow, son un equipo.
No, no se conocieron. Ah, ok. Pero los dos son
de estando peros. ¿De la comedia?
Son los santos de los comediantes.
Wow.
De los estando peros. Comenzando con San Ginés, santo patrono de los comediantes, actor.
Y su especial está en vergas. En vergotas, güey.
Ah, ya últimamente se la pasa quejándosele contra la cancelación.
Es que envejeció mal, sí envejeció mal.
No, y lo sacó un podcast y dijo pura mamá. Sí, no,
sí,
sí. No,
no. Bueno. Sí, no, de hecho, que no era chiste, ¿no? Que sí sacaba la verga enfrente de todos, güey. Es neta, güey.
Es que en el siglo VI la gente aguantaba más. En el siglo VI si te sacas la verga y no pasaba nada,
güey. Sí,
güey,
si te puedes pintar la cara de negro y la chingada.
Sí, sí. ¡Ay! Sí, te disfrazabas de mongol o de... Te burlabas de Genghis Khan y nadie decía nada.
Sí, güey.
Comenzado San Ginés, el santo patrón de los comediantes, actores, músicos, bailarines y la gente con epilepsia.
Está en vergas porque sí cubre a mí y a mi hermano, güey. Es el santo de la familia, güey.
Este es tu santo, güey.
Pues no, ya te sabes. Cubrió doble.
Sí,
ya. Te cubrió
sí, doble. Sí, güey, la neta, el Alex es bien chistoso, güey. Me cae bien vergas, se ve como comediante, güey.
Pero cuando salen a subir y saben que su set apesta, recenle uno de estos dos. No sé mucho de la vida.
En ginés para que notan qué es.
Está bueno, está bueno.
No sé mucho de la vida de Ginés o Genesius. Uh-huh. Su nombre es
Genesio.
Genesius.
Genesio.
Pero, o sea, Genesios. Genesius, okay. Genesio. Pero su historia viene de un documento del siglo séptimo titulado Acto de los Mártires. Ahí mencionan que era un pagano que le gustaba escribir y performear obras de teatro donde se la cagaba a los católicos con el fin de ser descubierto, güey. Siempre estaba, que él era, estaba buscando la fama.
Claro, güey, todo esté viral, güey. No importa que sea con un chiste bien culero, todo esté viral.
Es que yo hago comedia de shock, güey. O sea, no es que piense así, güey. Yo tengo un amigo gay, güey. O sea, yo, mi mamá, yo la amo, güey. Es mujer, güey.
Un amigo
la
mío,
amo y es mujer.
Uno de mis mejores amigos se le dieron de comer a los leones en el Coliseo. O sea, yo conozco a los católicos. Yo me puedo reír de ellos.
Sí, sí, claro, sí.
Un día supo que el emperador Diocleciano.
Ah, mira.
Champion bien. Of the Saints. Te hizo más santos que cualquier otra persona sola, güey. Experto creador en santos, de hecho. Uh-huh. Por lo menos 5, él solo, güey.
Ok.
Incluyendo a Jorge, que mató un dragón,
San
que ahorita
Jorge
llegó a él.
Simón. Wow. Yes. Famoso el San Jorge.
El Jorgidas.
El Jorgidas. Este será otro, pero sí.
Pues este Ginés, güey, supo que el emperador estaba en la ciudad y sabiendo que también odiaba a los cristianos, dijo, ah, le voy a hacer una obra especial, güey. Pero Ginés Day-Lewis, güey, era actor de método.
Okay.
Entonces convenció a unos católicos de que quería ser como ellos porque le mamaba a Jesús y Dios y todo eso. Uh-huh. Y logró que lo aceptaran en el catecumenado, güey. Tuve que googlear que era catecumenado y resulta que es el periodo de instrucción y preparación para las personas que desean ser bautizadas y convertirse en miembros de la iglesia cristiana. En otras palabras, es un proceso de formación espiritual que implica aprender sobre creencias, prácticas y valores cristianos. O sea, es el catecismo.
Ajá, la primera comunión.
Toda la catequesis está basado en el catecumenado.
Ok.
No, pero es eso. Y él dijo, ¿qué onda, chao? ¿Está bien padre esto de Jesús? ¿Puedo saber más? Y se metió a la escuela de la catequesis. Se inscribió. Después de meses de infiltrado, güey, aprendió sobre los usos y costumbres de los católicos. Les dijo, fuck you, renuncio a todo lo que aprendí con ustedes, no valen verga. Y se fue, güey. Wow. En serio.
Wow.
¿Cómo quedó Carlos V y un mazapán? Y, güey, el que entendió esa referencia, mis respetos, güey.
Me traí un hielo.
Sale a San Gelo, ¿cómo se llama?
Ah, güey, Bernardino, ¿no?
Bernardino es el patrono de cuando se tatuaron cosas en la garganta.
Sí. Entonces, renunció a todo lo que había aprendido y decidió que su obra sería una parodia al bautismo, al acto del bautismo. Cuéntese que para ese tiempo, pues, poquita gente sabía cómo está el pedo.
Sí, man.
Es como cuando nosotros aprendimos de cienciología. Sí, no sabemos nada de ese pedo.
No era tan común.
Ajá. Entonces, pero como les dije, era un actor de método. Y todo esto incluiría la recreación de uno.
Ok.
Como él lo vio. Uh-huh. Pero como dijo Friedrich Nietzsche, ten cuidado de que cuando luches contra monstruos, tú mismo no te conviertas en un monstruo. Porque cuando miras fijamente al abismo, el abismo también te mirará a ti.
Es que Nietzsche todavía no nacía, güey, entonces no le puedo decir eso.
¡Cateme! ¡Muy lógica! Pues Ginés Day-Lewis, güey, apareció en el escenario haciéndola de un hombre enfermo que pedía ser bautizado para salvar su alma. El emperador Diocleciano Azcárraga, güey, estaba en primera fila. Uh-huh. Ginés estaba seguro que iba a ganar un papel para su reality nuevo. O sea, ya estaba así que este es mi momento para brillar, güey.
Wow.
Pero cuando el actor que la hacía de sacerdote le vació el agua, la gracia de Dios cayó en su ser y Ginés se convirtió en el momento en católico, güey.
¡Wow!
¡Pum! Hicieron también la obra, güey, que se bendijo el agua y el bautismo lo salvó ahí, güey.
¡Wow!
Entonces, se levantó, rompió personaje, güey, salió del guión y dijo, Isito, vine aquí hoy para complacer a un emperador terrenal, pero lo que he hecho es complacer a un rey celestial. De ahora en adelante nunca me volveré a burlar de los grandes misterios.
Hizo reveal, se transformó.
Ajá. Ahora se drogan un chingo y se hacen cristianos, güey, ¿no? O sea,
qué fuerte.
Damn.
Pues Diocleciano no encontró ese impro gracioso. Uh-huh. Ordenó que Ginés fuera arrestado, torturado y decapitado en el momento.
Pero sí dio un gran show. qué triste.
¿Tú sabes, no,
tú sabes cómo es el medio, güey,
que te mandan a la
verga? Tú sabes cómo es el medio.
Oye, oye, la preproducción está bien difícil. De aquí sí. A que consiguió el escenario, la, consiguió los
meses pros. Meses de investigación, actores, sí, ajá, ahí sí. Metido en el claustro.
Escribió una canción y todo y lo mandaron a la verga.
Se tenía, se tuvo que
un
aprender.
Un güey dijo que no.
Nuestro
desgraciado padre. Reality.
Tiene muchos hijos. Se tuvo que aprender las canciones. Tuvo que pintar el arca de Noé.
Los odio.
Los animalitos.
No saben de arte.
Dos en dos los animales. Y pingüinos en el nombre del Señor. Pues curiosamente, tampoco hay datos de qué papa. No hay datos de qué papa canonizó a este santo. Uh-huh. Pero como fue mártir y fue de los OG, uh-huh, se acepta que está
de en los el que equipo. No tuvo que matar a alguien para. Sí,
entonces lo mataron y ya. Sí. Pero como fue los de los, fue los que fundó la escena, entonces fue darle huevas.
Sí, sí.
Qué cabrón.
Hay casi todos los que. O sea, los más.
Los primeros en salir en Comedy Central, va, güey. Por eso.
Sí, güey. Sí. O sea,
los primeros en salir estamparados, güey.
Ah, no. No, recio, güey. Es que yo conozco a Adal, güey. No mames. Que no te duela, güey.
Sí, dale. La mayoría de los santos famosos, los de estampitas y así. Son santos, o sea, los hicieron santos antes de que existieran los santos. Okay. La figura del santo no se inventó hasta después y el proceso de canonizar no se inventó hasta mucho después.
Sí, ya
entonces,
como,
en retrospectiva, les dieron como santería por, ¿cómo se llama?
Santidad por,
miembros honoris, ¿no?
Santidad retroactiva.
Ajá, santidad retroactiva, honoris causa.
Honoris causa.
Ajá, no, este güey fue los primeros que se lo comieron los leones. Este güey sí, se merece ser santo. Así.
Mamá, ese güey escaló el cerro, güey. Fue con flores y se le apareció la virgen, mamón.
Así.
Iba descalzo, güey.
Ajá. Ahora, el segundo santo de la comedia es San Lorenzo, güey.
Ese sí me lo sabía.
El de aquí de la iglesia.
¿A poco?
Sí. Sí, sí, eso sí me ha hecho mi mamá.
Yep. Su día es el 10 de agosto, o sea, es Leo.
Sí, man.
Y también es el santo de los cocineros pobrecito. Y chefs.
Sorry, Joe, pero es que los dos están raros. Yo sé que eres Leo.
Sí, yo probando el punto.
También Jesucristo es Leo.
Jesucristo es Leo, sí, güey, mira.
Vamos a hacer una manda a la iglesia de San Lorenzo, Frida. Para hacernos graciosos.
Sí. Sí,
¿tú
sí,
también
sí.
Eres oye, Leo, Frida?
No, 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 yo soy Aries. Mm-hmm. Yo soy...
Hijo de su sí, madre.
Ay, los Aries con no razón.
Sé nada.
Ay,
de los Aries no sé nada. Güey.
Oye, pero ya voy a ir a la... esta feria de San Lorenzo. ¿Qué hace?
A rendirle tributo.
Un caldito tlalpeño, güey, ahí.
Qué rico.
O sea, no lo compras ahí en la iglesia, sino en la casa de los caldos.
En la casa de los caldos, sí.
Uf. Si en Ciudad Juárez, voy a la casa de los caldos.
Sí. Lorenzo era el archidiácono de Roma, güey.
¿El archidiácono?
Archidiácono.
¿Era el primer diácono pelirrojo?
¿Qué?
Comedia, comedia.
Mándalo a una mancha. Una manda. Cada vez que haces un chiste mal de eso.
Vete de rodillas desde aquí hasta San Lorenzo.
Rézale a San Lorenzo.
Sí. Por favor, por favor. Era el archidiácono cuando el Papa Sixto II, uh-huh, el sexto segundo. Ajá. Estaba en el poder.
O sea, el doceavo.
Sí, no sé cómo funciona. O el doce.
Es que se llamaba Sixto. Nada
era el segundo Sixto.
Camilo, Camilo Sexto, güey. Camilo Sexto, su mamá. Camilo.
Pero antes sí les ponían así a los hijos que no se me hace. O sea, décimos, tercimos, cuátrimos, quíntimos, séxtimos, para saber cuál era cuál. Estaba bien chingón porque sabías sí, que era el sexto.
Qué de la loco. Familia.
Bueno, durante este tiempo, el emperador Valeriano había comenzado una persecución de los católicos.
Huevo, el abogado.
el licenciado Valeriano.
La persecución de los cristianos por parte del emperador Valeriano comenzó en el año 257. Y fue, obviamente, después de Cristo, no nos podían perseguir antes, ¿verdad? Porque no existían. Y fue una de las más severas de la historia romana, que además marcó una importante escalada de la hostilidad del Imperio Romano hacia el cristianismo.
Okay.
O sea, Valeriano fue los que empezó así ya oficialmente. ¿Saben qué? Mándenme a la verga a estos güeyes porque están haciendo de pedo. Los puntos más importantes de esta persecución fueron dos edictos que ordenaban el destierro de todos los clérigos cristianos que se rehusaran a hacer sacrificios a los dioses romanos, además de la ejecución de los líderes, obispos y diáconos cristianos.
Ok, ahora vamos a chingar a los obispos. Esos mueren. Y luego vamos al nivel bajito y esos güeyes no quieren hacer sacrificios.
A los pelirrojos.
Ajá, chingado. Los demás, quieres tu Dios, también le tienes que hacer favor a todos los dioses romanos.
Ajá,
no okay. Puedes ser monoteísta. Y algo muy importante para esta historia es que dentro de estos edictos venía la confiscación de las riquezas y propiedades de la iglesia.
Ah, claro.
Ya para estos tiempos la iglesia ya tenía propiedad, claro. Estaba por poder, ya se estaba codeando con reyes, están uh-huh. moviendo ahí sus nepotismos. Entonces... Valeriano fue uno de los primeros que dijo, wow, esto está saliendo de control, güey. Ya este cultito ya se involucró.
Sí, estaría padre que pagaran impuestos y así.
Ajá. Ay. Por lo menos.
Pero, mira.
Ya. Pues entonces, después de que el Papa fue arrestado.
¿Dije el Papa? ¿Qué?
No, acá está. Sí.
¿Un Papa arrestado?
No, sí, perdón, sí. Por estos edictos arrestan al Papa mientras estaba dando misa. Lorenzo.
Sí, güey, imagínate qué vergas.
Sí, mo.
Qué huevotes así.
Sí, como que nomás en los soprano pasaría, ¿no, güey?
Señor Papa.
Pues es lo que pasa y por eso se vuelve más popular las religiones, porque ponen el punto de nos están persiguiendo y llegan a arrestar al güey a media misa y es, sí, es cierto, si sí nos están persiguiendo, hay que creerle más.
Por eso.
Ajá, por eso ahorita la luz del mundo tiene más adeptos.
Exactamente.
Él trae la verdad, ¿no? Pero es que se chingó dos nos niños, no mames.
Ajá, el enemigo afuera de tu culto.
Te persigue.
Que une a todos los que están dentro del culto. Que recuerda, todas las religiones son cultos, pero no todos los cultos son religiosos. Ahora, después de que arrestan al Papa, Lorenzo se dedicó a regalar, entre comillas, los bienes de la iglesia a los pobres para que ya no fueran parte de la iglesia, ergo, ya no se los pudieran confiscar.
Chimbón.
Empezó a lavar bienes.
A lavar dinero.
Pero el prefecto de Roma lo confrontó.
A lavaré.
Comedia.
San Lorenzo.
Ven, nos llegó ya el espíritu de San Lorenzo, güey. Lo siento, mis huevos. Pero el prefecto de...
Bueno.
Sienta a San Lorenzo donde quieras.
Ahí. Pero el prefecto de Roma lo confrontó y le dijo que se dejara de mamadas y que entregara todo conforme a la ley. Lorenzo le dijo, dame 3 días para conseguirte todo, güey. Le dijo, ajá. Y le dijo, no te vas a arrepentir, ya que, y cito, la iglesia es verdaderamente rica. Mucho más rica que el emperador. Y el prefecto le dijo, sí, güey, whatever. 3 días, cabrón. Todos los bienes confiscados aquí, si no valen verga. Cuando pasaron los 3 días, Lorenzo se presentó en las oficinas de gobierno del prefecto, rodeado de gente pobre, enferma, huérfanos y viudas, y declaró, y cito, este es el tesoro de la iglesia.
¡Ay, mamona! ¡Ay! ¡Tucutum!
Ahí es donde nació el renegado, güey. Sí, Lorenzo.
¡Ay, no! Así el micrófono, vámonos. Lorenzo Lama.
Como castigo por su mal chiste, fue condenado a ser quemado en un asador lentamente, güey.
Wow.
Ok.
Un fuego lento, güey.
Sí.
Sí, no, el que es un toro.
No. Es una reja así y te sientan así y estás amarrado y hay fueguito adentro. Entonces te vas cocinando la espalda, la nalga.
Ah, güey. Como cuando prendes esa madre para que te caliente el culo el carro, güey. Sí,
es como
cuando
estás. Claro.
Si lo pones a todo, sí, güey.
Sí, güey. Cuando pones en high, ay, güey.
Pero espérate que esté a -8 y va a ser glorioso, güey. También sabes para qué es bueno.
Todos tus mequitos ahí.
Dolor de espalda.
Hirviendo, güey.
Y dile a Dano, cuando tenga cólicos, te sientes, está bien fregón para los cólicos. Los asientos calientes del carro.
Entonces, San Lorenzo evadía impuestos.
Sí. Como buen comediante.
Sí. Sí, algo que un comediante definitivamente haría.
Y no es por malo, es porque estamos pendejos y no les vamos al SAT.
Sí. Sí.
Hablando de eso, creo que no. A veces no he pagado mis impuestos del mes pasado.
Como una vez en un show, no voy a decir en qué ciudad, güey, fueron y me cobraron. Este pedo de los permisos, güey, cuando sí, se supone que ya estaban pagados. Y luego le dije al vato así como que, güey, pero pues dame para facturar. Y se me quedó viendo, le digo, ah, no te creas, güey, yo sé que está pedo. Pero sí. Pero está culero, güey. O
sea, ya se institucionalizó eso, que en los shows lleguen y te pidan de todo tipo de mordida,
güey.
En Mexicali es donde el impuesto, o sea, te cobran el impuesto y luego te cobran por ir a cobrarte el impuesto, güey.
Y luego te cobran la cochada todavía, ¿no? Ajá.
Sí, ajá. Te cobran doble impuesto y luego... Sí.
Impuesto sobre el impuesto.
Sí, creo que es el impuesto más alto a nivel nacional.
Por perder su tiempo de ir a cobrarte el impuesto.
Ah, lo bueno que es Mexicali llené. Gracias, Mexicali. Nos vemos pronto.
Sale como San Lorenzo. Cuando pagues en el SAT, llévales así de... Esto es lo que gané.
Esto es lo que... Puro hojitas con mis chistes, sí, así.
Le traje unos pobres.
Mire, traigo una grabación de las risas que se quieren show. Le voy a dejar un archivito del 20% de las risas.
Esa es mi riqueza. Es todo por lo que verdaderamente trabajo. Este es mi pago. Así la risa es. De los demás.
¿Dinero? Cóbrenselo todo.
Llego así. Le me río enfrente de su... De nada. Me debe cambio.
Pues cuenta la leyenda que este pasado vergas, cuando lo estaban rostizando, dijo, y cito, ya me cociné a este lado, denme la vuelta, o volteenme.
Ah, o sea, estoy acá.
Sí, eso cuenta la leyenda, ajá,
por que eso dicen que era, o sea, yo ya lo había escuchado como que, o sea, técnicamente es el primer comediante de roast. Sí.
¿Cómo hacen los Lorenzos? ¿Cómo hacen los Lorencitos?
Pues murió un mártir y al igual que su compañero de stand-up Ginés, San Lorenzo fue canonizado antes de que se estableciera el proceso formal para la canonización por parte de los papas. Pero su veneración como santo se remota al siglo VI y fue reconocido como mártir para la iglesia cristiana primitiva.
Okay.
Y aunque no hay un papa específico que le haya atribuido sus canonizaciones, su devoción generalizada y su reconocimiento a lo largo de los siglos lo ha consolidado como una tradición de la iglesia católica y es un súper santo.
El San Lorenzo. Unas cebollitas, ¿va, güey? O sea, ahí había carnita asada, papa.
Y, pues para celebrar a Ginés y Lorenzo les traje unos chistecitos católicos.
A ver.
Va, son tres. Dos
yo tengo varios, yo tengo varios.
Una monja de una escuela católica le pregunta a los niños que quieren ser de grandes. Un niño le dice, quiero ser médico. Otro dice, quiero ser abogado. Luego Susi dice, yo quiero ser prostituta. La monja se voltea y le dice, Susi, ¿qué dijiste? Susi dice, que quiero ser prostituta. La monja le dice, ah, ok, creí que dijiste que quería ser protestante.
Wow.
Y ahora, ¿a dónde se van los gatos católicos al morir?
¿A dónde?
Al purgatorio.
¡Qué bonito está ahí!
Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y una foto de Jesús?
¿Cuál?
Solo necesitas un clavo para colgar la foto.
Comedia.
San Lorenzo. Alabado sea el Señor.
No, está un señor confesándose, güey.
A ver. ¿En qué se parece Belinda a Jesús?
Yo sí vi ese video. Yo sí vi tu
ring. ¿En qué? Yo no lo vi.
En que se lo tatúa puro pendejo. Es de Ángel Garmonta.
No puedes decir eso.
Y te aparece Jesucristo.
Es que sómate, güey, para que te vean. Nadie está entendiendo los chistes.
Jesucristo.
Que nos estamos burlando de tu apariencia física.
El autor del chiste.
Ahí está Jesucristo. Bendito sea, llévense la verga ya.
Ok, pues ahora llegamos al santo de santos. El santo de Dungeons and Warhammer Dragons 40K.
What?
El único hombre de la lista, güey, fuera del que caminó con su cabeza 6 kilómetros, güey, que se merece el título de santo, porque era un Space Marine y mató a un motherfucking dragón, güey.
Sí.
San Jorge, el santo patrono de Inglaterra y 8 países más, wey. La milicia, los Boy Scouts, los caballeros y te protege contra las víboras venenosas.
Oh, wow.
Muy bien. Okay.
El único santo que es venerado por los católicos y los musulmanes. Porque, repito, mató un dragón.
Uh-huh.
Es que no. Digo, los musulmanes no lo veneran, güey, como un santo, pero sí como una persona...
Que mató un dragón.
Sí, como uno de los profetas.
Sí.
No se sabe cuándo nació, pero se estima que murió en el 303 después de Cristo. Las épicas aventuras del caballero George aparecen en las obras de la Biblioteca Hagiográfica Graeca. Su padre era Gerontios el Gero.
Muy bien.
Un oficial romano y su madre, Policornia, la Poli.
Policornia.
Sí, güey, Policronia. Policronia.
Okay.
Una Policornia, mujer. Policornia, porque tú, güey.
Sí, güey.
La Poli.
Era una mujer nativa de Lidia, de Siria, Palestina. Ambos eran de familias nobles cristianas y educaron a Georgios en su fe. Su padre murió y cuando él fue mayor de edad, como era costumbre, se entró al ejército bajo el mando de Diocleciano.
Otra vez.
Diocleciano. ¿Ah?
Para sus 20 adquirió el rango de tribunos, que es jefe de tropa, convirtiéndose en el guardia imperial del emperador de Nicomedia.
Ok.
Ahora, en algún tiempo entre esto...
Ah, sería ser el de la comedia, ¿no? Nicomedia.
Nicomedia. Pero Nicomedia era un lugar.
Ajá, Nicomedia era un lugar, sí.
En algún tiempo...
Ay, nadie se ríe porque Nicomedia hay.
Ay.
Es lo que se merecía
ese. Sí, se acordó de un open, güey.
Pues en algún tiempo entre esto y que muriera, Georgie viajó a Libia, donde se encontró un lago donde vivía un feroz dragón.
Muy bien.
Dicho dragón aterrorizaba un pueblo cercano y la gente del lugar había estado alimentando al animal con una oveja diario para que los dejara en paz. Pero eventualmente se quedaron sin ovejas, así que decidieron que pagarían la extorsión dracónica sacrificando a una mujer joven a diario, ¿sí? Una doncella a diario.
Ok.
George se enteró que ya se les habían acabado también y ya nomás les quedaba una... doncella, güey, la princesa, la hija del rey de Egipto, güey, era la única. Entonces, el rey además estaba ofreciendo la mano de su hija en matrimonio a quien derrotara al dragón para no tener que sacrificar a la princesa.
Claro. Uh-huh.
Así que Jorge fue a confrontar al dragón, encontró ahí a la princesa.
Y le dijo, ya párale, güey. Comedia.
Lo confrontó, encontró ahí a la princesa, la liberó y le dijo, vete a casa. Y los esperó, güey. De una cueva salió un enorme dragón que atacó. Georgie Porgy Putin and Pie atacó desde su caballo e intentó atravesarlo con su lanza, pero las escamas de la bestia eran demasiado fuertes y la lanza se rompió en pedazos.
Okay.
Entonces se bajó del caballo, sacó su espada y tiró un 20 natural.
Apenas iba a decir eso. Obviamente tiró un 20 natural.
Tiró un 20 natural y lo atacó en donde el ala se junta con el torso, que está más delgado, y por ahí sí pudo ensartar la espada y tómala, mató al dragón.
Pero...
No mames, le dio en el brisket.
Ajá. No, pero no.
No, ¿qué, güey?
No.
¿No tienes sentido ahora?
No, nada.
¿Por qué no, güey?
No. Es que ahí que hay punto importante. Hay una arteria en la anatomía del dragón, ¿o qué, güey?
Pues puede haber la arteria que pasa por abajo de la axila. Sí, sí pasa por aquí una.
Por las alas, a lo mejor las alas necesitan muchas.
Es que se dio cuenta que tenía que atacarlo ahí porque cuando levantó el ala se brillaba de otro color, güey.
Le salió una X así. Le picó a la X y no. Sí, y lo mató. Pero tengo que aclarar para la veracidad histórica que según las ilustraciones y las descripciones del dragón de San Jorge, técnicamente no es un dragón, es un wyvern.
Sí.
Wyvern tienen dos patas y dos alas, como los de House of the Dragon.
Sí.
Si solo tiene dos alas y cero patas, es un ampitere, que es Quetzalcóatl.
Ok.
Serpiente emplumada con alas. Ajá. Quetzalcóatl. Si no tiene ni patas ni alas, es un worm con W.
Ajá.
Que es no vuelo Yoshi.
Shenlong. Ajá. El Shenlong es un worm. Y si solo tiene, si tiene cuatro patas y no tiene alas, es un Drake. Y cuatro patas y dos alas, ese es un dragón.
¿Un Drake?
Tal vez eso explica. Ajá. Drake es Mushu de Mulan. Un dragón de cuatro patas. Y eso explica, yo creo, porque un wyvern tiene dos patitas y está así. Entonces
sí, está en las alas.
Del corazón. ¿No? Ajá. Aquí tiene el corazón, porque sus bracitos son sus alas.
Le tuvo que dar del lado izquierdo entonces, ¿no?
Yo digo que sí.
Porque es que si te pones a pensar un espadazo en el cráneo de un dragón, pues es como una lobotomía, ¿no? O sea, no hace tanto daño, güey.
No, sí, ya está bien.
Tiene que ser certero el putazo, huevo.
Sí, le hacen a la automía y luego queda como el tercer dragón del meme de los tres dragones.
Pero bueno, jijiji, jajaja. Final de cuentas, todo el mundo, la ciencia y la iglesia están de acuerdo con el hecho de que este hombre mató un pinche dragón.
Sí. ¿Sí?
Hasta Winston Churchill le puso Ascalón a sus aviones de la Segunda Guerra Mundial en honor a la lanza de St. George. Era su lanza Ascalón. Pero...
Por eso todos se estrellaron. ¿Sí?
En lo que no se pueden poner de acuerdo es en cómo se murió Jorge, güey. Incluso cuántas veces. Según la Biblioteca Hagiográfica Gracea y el Papa Gelasio I. Así se llama.
Gelasio.
En
vamos
fin,
por un Gelasio.
El fin de Georgios comenzó el 23 de febrero del 303, que es cuando Diocleciano anuncia su guerra contra los cristianos. Pero Georgie Boy se rehúsa a seguir sus órdenes porque
es católico. Porque es católico, Georgie Boy.
El emperador da el arco iris. Perdón, me fui rápido, pero este es mi chiste malo. El emperador de los arco iris de la oscuridad, Dio.
Ay, wow.
Eclesiano.
Está bien, yo también.
Se enteró.
Comedia.
Comedia.
Lástima. Lástima.
Mueve de rodillas a la iglesia también. Tenemos varias mandas que hacer.
Sí, güey. Perdónenlo, es Leo. No hay...
Entonces, Dio se entera de que Jorge no quiere entrarle, pero era muy amigo del papá de Dio. Okay. Y también lo apreciaba mucho a él. Entonces, para no tener que matarlo, le ofreció tierras y riquezas si aceptaba a los dioses romanos. Pero el Dragon Slayer dijo, no, ni madre.
Ni madre. Yo entonces, no me ando con mamadas.
Dio dijo, pues, 100 billetes de
500. Yo soy amigo del papá.
Del papa Gelasio I.
Gelasio, güey.
Y pues lo dijo, pues ni pedo, y lo decapitó a su compa.
¿Y ya?
Esa es una historia.
Ok.
Pero el Pazio Santi Giorgi, escrito en el siglo VI, dicen que fue el emperador persa Dacian quien lo ejecuta. Y cuando muere George, un torbellino llega y se lleva a Dacian, torbellino de fuego.
Ah, cabrón. Ok.
Luego, los musulmanes tienen otra versión de su muerte, o más bien dicho, muertes. Uh-huh. Verán, los textos musulmanes dicen que Jorge o Girgis o Girgis, ese me gusta en árabe.
Güey, le has dicho un chingo de formas, güey. Estoy impresionado. ¿Sí? ¿Cuántas formas hay de decir George, güey? Jorge. Un chingo, güey.
Pues es lo que pasa cuando todo uno de tus mejores amigos se llama Jorge.
Jorge Brun Empire es mi favorito.
Ese sí está bien bonito.
Pues Girgis era un mercader rico que se opuso a la construcción de la estatua del dios Apolo.
Ok.
Luego, el rey de Mosul, Dadán, mandó encarcelar a Girgis, pero este logró escapar con la ayuda de ángeles. En las historias musulmanas, Girgis, o Girgis, es una figura profética que tenía el poder de levantar a los muertos, hacer crecer a los árboles o sacar flores de pilares. Entonces, okay, está todavía más mágico que nomás matar a un dragón.
El sí, decorador de interiores.
My name is San Giorgio.
San Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Amén. De acuerdo al libro Al-Tahlabi, San Jorge, y cito, San Jorge era de Palestina y vivió en la época de algunos de los discípulos de Jesús. Fue asesinado varias veces por el rey de Mosul, pero siempre resucitó.
Ok.
Cuando el rey intentó matarlo de hambre, tocó un trozo de madera seca que trajo una mujer y se puso verde, y de él crecieron varias frutas y verduras, y de ahí comió.
Wow.
Después de su cuarta muerte, la ciudad fue quemada junto con él, y de todas maneras sobrevivió, güey. En otra de sus muertes, relatadas por el Ibn al-Athir, afirma que, y cito, cuando murió, Dios envió vientos tormentosos, truenos, relámpagos y nubes oscuras, de modo que la oscuridad cayó entre el cielo y la tierra y la gente estaba en gran asombro. La oscuridad se disipó después de su resurrección, que es muy similar a lo que se cuenta en la Biblia de Jesús.
Ajá.
Cuando lo crucifican. Entonces, ahí juntaron, son mitos parecidos. Ajá.
Y juntaron a varios personajes porque ya...
Ajá.
Era una fórmula,
pero
¿no?
Este Giorgio. Eventualmente, después de una de sus varias ejecuciones, Giorgi le pidió a Dios que ya lo dejara morir, güey. Le dijo, ya, güey.
Güey, ya estuvo.
Es que yo siento que más bien estuvo cerca de morir varias veces, ¿no? O sea, se salvó un chingo de veces.
Sebastián, que lo dieron por muerto.
Ajá, exacto, güey. Sí, muchos lo quemaron, lo ahogaron, lo mil cosas.
En esa cosa, en ese caso ya hubieran hecho Santa Patty Vaselis, ¿no? Ha tenido tantas muertes cerca, experiencias cerca de la muerte que sí.
Sí, ya la muerte es de ya, güey, ya.
Ya,
entiende la indirecta, güey.
No es cierto, sí. Pati, no te mueras.
Por favor.
Creo que la muerte no sabe cómo matarte, más bien.
Ajá. Aquí Dios sí accedió y dijo, no sale pues, güey, ya. Mi George Wick, te puedes decir. Y así perdió el mundo su último gran cazador de dragones. Y finalmente, en contraste a este gran Dragon Slayer, güey, tenemos a Carlo Acutis. Carlo Acutis, conocido como el influencer de Dios. El santo que usa sudaderas y Nike y es el patrono del internet.
Ah, bueno, Mr. Beast.
Nació. Nació en Inglaterra en 1991. Era fan de Halo y tenía una página de internet donde documentaba milagros.
Claro.
Su de trabajo. Halo. Ay,
sí. Wow, pasé el nivel 2 en 12.32 segundos. Su trabajo tan noble fue remunerado con un aneurisma cerebral que lo mató a los 15 años.
Muy bien.
Sí, güey.
Un aneurisma.
Yep, así,
no me gusta random, que se muera la gente joven, güey.
O sea, nadie. A Dios sí. Porque tiene un angelito más.
No, no es este ya. Chavo que le descubrieron como toda una... Como una comunidad en Discord porque jugaba... No,
ese es Yayo Gutiérrez, güey.
No.
Logan Paul.
Bueno, igual lo estoy confundiendo con un caso...
Creo porque lo busqué y no... Ajá. Este es fue en el 2013 cuando lo nombraron siervo de Dios. ¿Te acuerdas? Es uno de los pasos.
Sí, man.
En el 2020, después de curar a una mujer de Brasil, claro, de un defecto en el páncreas, güey, fue beatificado. Te digo que todos los santos se van a Brasil y la India trabajaron. Uh-huh. Fue beatificado por el Papa Francisco y la ceremonia de graduación se llevará a cabo en el 2025, güey.
Oh, el próximo año.
Lo que sí está chido es que su estampita de santo trae así sus audífonos y su hoodie, güey. No,
es que se tiene que modernizar.
Sí, claro. Está súper cyberpunk este pedo de que la iglesia dijo, ¿cómo llegamos a los chavos?
Sí, hay que ser santo un gamer, ¿no?
Ajá. Dile a Fernan Flo que venga, vamos a canonizarlo.
Santo, santo, santo.
La neta, yo sí traería en mi cartera una estampita de San Fede Lobo, la neta.
Estaría chingada.
Yo tengo una estampita en mi refri de San Ranferi, güey.
Sí, man.
San Dubis Dubis Bubis.
Y pues así concluimos nuestra exploración dentro de este misterioso, violento y mágico mundo de los santos católicos. En su esencia, la figura del santo representa el pináculo aspiracional de la religión católica. Una especie de mapa moral que te guiará hacia el prometido paraíso divino. Y aunque la mayoría de sus hazañas tienden a lo imposible y atentan contra las leyes de la física y contra otras personas, sí podemos encontrar en ellos ejemplos dignos de seguir como la perseverancia, el optimismo, el humor y los huevos para enfrentar un dragón.
Ajá, definitivamente. Ajá.
Muy bien.
Bravo.
Siempre que vean mi tarjetita de Ramsey en el refri me preguntan, ¿quién es ese señor?
Un compa. Es el santo de santos. Ese güey le rezas cuando quieres que...
Cuando te da la pálida.
Ándale, me gusta eso.
San Ramfi. Muy bien,
el Ramfi. Pues ahí está, muchos santos. Va a haber más santos en el contenido extra por si quieren ir a checarlo.
Ajá.
Pero por mientras síganos a nosotros. No por ser santos, nomás porque sí.
Por seguirnos, sí.
Sí, la buena onda.
Felices fiestas. Podcast.
Yul.
Feliz todo. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí como Frida Araujo F.
A mí como Elba Diablo, nuestro podcast ha terminado, podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú.
Palabra de Belcebú.
Amén.
Nos van a excomulgar más, güey.
Espero.
Adiós.
¡Wow! Esa fue la segunda parte de Santos Santos, Gotta Catch 'em All.
El San Jorge, güey.
San Joji Poji, put it in pie. Sí,
el de San Lorenzo, el de la comedia y que lo habían quemado vivo, eso sí me lo sabía. Uh-huh.
San Lorenzo, yo te elijo.
¡San Ginés!
Es un santo de fuego, güey. Entonces, no lo puedes poner a pelear contra un santo de agua, güey.
Es un chiste. San Lorenzo está confundido. Tanqueó.
San Lorenzo es fuerte contra San Lidvica, porque es de hielo.
Sí, cierto, es de hielo, güey.
De hielo.
Sí, ahí están los diferentes de haber santos de...
Pero para romper el hielo, ¿no? Un chistecito.
Ah, Dragonair de Pokémon es un worm.
Era un worm. Ándale, sí, es cierto. Y este...
Era serpiente, ¿no?
¿No es un dragón?
Hoy vi el episodio, güey, de cuando van a la isla, güey. Es que mi show está tratado con Pokémon.
No, pero Dragonair se convierte en Dragonite.
Ajá.
Es dragón.
Y pierden la piel, güey. O sea, se ponen así piedritas.
Cuando es Dragonair... ¿Cómo está el otro?
Dude, el vato...
El rojo es Hidragón, porque tiene cuatro.
El vato nuevo se llama Go.
Pokémon Go.
Como Pokémon Go, porque ese güey no pelea, nada más les aventa pokebolas, güey. Porque el subtrip no es pelear Pokémon, es atraparlos, güey.
Ah.
Ok, es que ya las peleas de animales ya son bien vistas.
Y aprovecho para darle gracias a todos los que jugaron Pokémon Go, porque nos dieron a todos los demás un mapa súper, súper chingón de todos los lugares donde anduvieron caminando para hacer nuevas tecnologías.
Yo sabía desde antes, ¿no? Desde que hicieron el juego anterior, el de Ingress.
Al parecer la gente no, porque la gente está ofendida.
Gracias, Tanius. Ajá.
Entre Tania y Ricardo Pérez mapearon todo México, güey.
Todo México. Sí.
Gracias. Recuerden, nada es gratis.
Pues gracias por todo. Recuerden que el contenido sigue, aunque nosotros nos vamos unas semanas de vacaciones. Les dejamos contenido bien chingón hecho.
Oh, ya,
preparado.
Todos sus programas.
Y ¿y qué más? ¿Todo bien?
Ya, todo excelente. Let's do this.
Vámonos. Y no me salió. Oh, we're out.
Nada, estuvo chido. Nunca lo hemos hecho.
Verwandle deine Leidenschaft mit Shopify in ein Business und knack Umsatzrekorde mit dem Checkout mit der weltweit besten Conversion. Du hast richtig gehört. Der Checkout mit der weltweit besten Conversion. Der legendäre Checkout von Shopify vereinfacht das Shoppen auf deiner Website bis hin zu Social Media und überall dazwischen. Ja, das ist Musik für deine Ohren. Wie du es auch drehst und wendest, mit Shopify kannst du zu einem echten Hit werden. Starte deinen Test noch heute für nur 1 € pro Monat auf shopify.de/rekorde.